mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es evidente que la excelencia turística que está alcanzando la comunidad valenciana en todos los niveles nos está colocando pues, en un papel preponderante a nivel nacional e internacional. Son cantidad los atractivos que podemos ofrecer y últimamente se ha sumado uno muy importante y muy interesante, que es el de la gastronomía, la cocina que somos capaces de ofrecer a todos aquellos que nos visitan, no tan solo la tradicional, sino también la alta cocina. Hoy hablamos de eso en este programa que comienza ya en este mediodía, que nos va a quedar seguro de, bueno, pues de altísimo nivel, como lo demuestran los enormes cocineros, cocineras y restaurantes que tenemos en toda la comunidad. Soy Carlos Villeta y hoy quiero invitarte a esta edición especial gastronómica y demás cosas, también hablaremos de política en el programa de hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es evidente que el mundo de la gastronomía está adquiriendo un protagonismo en nuestra comunidad de máximo nivel. No hace tanto hablábamos de gastronomía y nada más que nos planteábamos la dieta mediterránea, la calidad de nuestros productos y poco más. Y en los últimos años, pues nada, hemos querido mirarnos en los espejos de otras latitudes y no solamente estamos ya a su altura, yo considero que incluso en algunos aspectos incluso los hemos superado. Así que hoy vamos a hablar de gastronomía y de la comunidad valenciana. Vamos a hablar también con nuestro compañero Pedro García Mocholí, que lo tengo aquí a mi vera.
Buenos días, Carles.
Experto gastronómico junto con Vicente Gil en el programa Gastrocope. Y hoy estamos además rodeados de grandísimos nombres de la gastronomía, ¿eh, Pedro?
Sí, señor, sí.
Pues tenemos entre estos nombres a Begoña Rodrigo, chef de La Salita. También tengo vía telefónica a Carito de Fierro. También tengo aquí a mi lado a Ana José Martínez, de Lienzo. Tres mujeres llevamos ya, lo cual no es, ese porcentaje no es habitual en la vida real, pero aquí sí. Y a Ricard Camarena, que también está por teléfono. Hola, Ricard, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues si os parece, vamos a arrancar primero planteando una cuestión. Es verdad que la gastronomía ha adquirido una relevancia importantísima, sobre todo a nivel turístico, en el que también sacamos pecho. Y os quería preguntar para iniciar, por ejemplo, a Begoña María José, que tengo aquí a mi lado. ¿Ha cambiado el público en los últimos años? ¿Creéis que la clientela ahora busca un producto diferente al que buscaba en materia gastronómica hace no tanto tiempo?
A ver, yo creo que lo que pasa es que la gente está mucho más informada. Entonces, cuando tienes más información, eres más exigente. Sales más, te encuentras con más cosas y luego al final pues buscas más opciones. También es verdad que el cliente que ha llegado a Valencia también es diferente. Ha crecido mucho un turista que es mucho más interesante, que va buscando un destino gastronómico y entonces la oferta se ha hecho mucho más interesante también. Al final esto es una oferta-demanda y está yendo muy bien, me parece a mí.
¿Qué opinas, María José?
Lo mismo, creo que el turista que yo llevo aquí en Valencia con Lienzo 9 años y lo que teníamos al principio que era nada, ahora tener entre semana muchísimo turista y los fines de semana también, o sea que y vienen buscando eso, vienen buscando el tipo de gastronomía que tenemos aquí en la ciudad que es excelente.
Pero yo creo que también el cliente nacional. Mm-hmm. O sea, el mismo cliente crítico valenciano, ya no solamente es comida mediterránea, paella, creo que ya quieren muchas otras cosas y ellos mismos quieren divulgar que en su ciudad existen otras cosas distintas y está orgulloso además.
Ha dicho una cosa clarísima, María José, es que lo que teníamos era nada y es verdad que daba esa sensación que aquí estábamos un poco pues, a la nuestra. ¿Cómo se ha propiciado ese cambio de ese nada que dice María José? Bueno, a ese, no diré todo, pero bueno, a ese muchísimo que tenemos ahora. Ricard, por ejemplo.
Yo pienso, bueno, evidentemente lo que ellas han dicho es así, es bastante cierto. Yo también lo atribuyo a un factor también determinante y es el turismo que han hecho nuestros paisanos hacia afuera, ¿no? El viaje de vuelta es totalmente diferente, ¿no? Cuando a veces en tu casa no eres capaz de reconocer ciertas tendencias o dar valor a propuestas que hay, pero en cambio cuando sales fuera de vacaciones, conoces sitios nuevos y vuelves otra vez a Valencia, de repente redescubres restaurantes, proyectos que había y los ves con otros ojos. O sea, creo que lo que hemos ganado mucho, como he dicho antes, Begoña, es que la gente se mueve mucho, hay mucha información y eso pues atrae a mucha gente, pero yo, para mí el gran cambio ha sido en cómo nos hemos transformado los que vivimos aquí y en cómo aceptamos y valoramos las cosas respecto a hace unos años.
Carito, tú que vienes de fuera, cuando aterrizaste por aquí, ¿cuál fue la primera percepción que tuviste del nivel gastronómico o de lo que se hacía justamente por este lugar?
Bueno, yo ya soy más de acá que de allá.
Bueno, bien, muy bien. Porque... Sí, sí.
Pero es verdad que hace 17 años cuando llegué a vivir a Valencia estaba comenzando con esta explosión, si se quiere decir, ¿no?, de gastronomía, y tuve la gran suerte de poder vivirlo todo desde el principio, cómo se fue construyendo la ciudad y cómo se fue exponenciando la parte gastronómica. Tuve suerte y creo que desde entonces hasta ahora solo se ha ido a más y estamos en el mejor momento, sin duda.
La verdad es que, como dice Carito, 17 años es poco, ¿eh?, para el nivel que ha adquirido esto, cuando antes lo decía al principio, qué sé yo, en Cataluña, por ejemplo, ¿no, Pedro? O en el País Vasco ya ni te cuenta, ¿no?
Vamos a ver, ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos, que es la frontera con Francia. Viene mucha influencia francesa a final del siglo pasado, y eso quieres o no quieres, repercute mucho en la cocina. Y luego son también receptores del primer turista que entra en España, son ellos dos. Luego hay una cosa muy importante, yo creo que esta revolución surgió un poco de la mano de la creación de los CDTs a mediados de los años 90, que empiezan a ver cocineros de fuera, y esos cocineros empiezan a transmitir otras inquietudes a los cocineros valencianos, y queramos o no queramos, Pablo Osorio dice, del tinto se sale, de la paella también se puede salir. Entonces, quiero decirte, nosotros hemos seguido ofreciendo grandes paellas, pero en paralelo a la paella ha nacido una cocina mediterránea, una cocina de mercado, que creo que los cuatro cocineros que tenemos aquí son baluartes de esa cocina. Tampoco éramos la aldea gala que resistía a los romanos. Quiero decirte, Valencia tuvo importantes cocineros en los años 80 y 90. Lo que pasa sí que es verdad que estaban basados en la cocina clásica.
¿Y esta relación entre vosotros cómo es? Porque se ve que hay una unión interesante, ¿no? No hay rivalidad, como se podría percibir así de primera, sino que hay unión, compañerismo, incluso compartir propuestas y aprender unos de otros, ¿no?
A ver, yo creo que la única manera que creo que es bastante interesante entender que si queremos hacer una ciudad grande, que creo que estamos todos, es un poco el objetivo, ¿no? Es cuanto más y mejor haya, mucho mejor para todos. Todos. Entonces es como eso es una teoría que había antes estúpida, que era como el miedo, la competencia. Para mí es uno de los factores más importantes que hay dentro de lo que es el mercado laboral. Entonces, si tienes a alguien que piensas que puede hacerlo mejor, siempre te va a motivar para ser mejor. Y eso, claro, yo creo que es algo súper interesante. Cuando tú vienes a Valencia, lo interesante es que no es que haya, no sé si hará 7, pues que hayan 25 estrellas Michelin, porque entonces va a venir mucha más gente, va a tener mucho más interés la ciudad, y eso va a hacer que vayan viniendo más y más. O sea, lo que nosotros necesitamos es que realmente sea un turismo gastronómico, que ya lo es, pero que necesitamos más para que la gente venga y diga, tengo 15 días y no me lo voy a acabar.
A veces hay que diferenciar, ¿no?, entre cómo se nos vende la gastronomía en televisión, por ejemplo, con los concursos, que es todo competencia, a ver quién es mejor, no, y luego la realidad del día a día de vuestros propios restaurantes, ¿no?, de vuestras propias cocinas, ¿no?
Bueno, es que yo me paso el día allí, o sea, yo entro a las 9 de la mañana, salgo a la 1, 12:30 y no me da tiempo a ver ni a pensar qué es lo que están haciendo los demás. O sea, esa es mi realidad. Mi realidad es centrarme todos los días en cómo mejorar, qué es lo que estoy fallando, qué es lo que estoy haciendo mal y bueno, y al final, ¿no?, querer siempre que el restaurante esté lleno, que es lo que todos queremos, que nuestro restaurante esté lleno para, claro, poder facturar y poder pagar a todo el mundo, que eso es lo que al final todos queremos.
Ricard, sí que es verdad que para conseguir grandes éxitos en la cocina, también lo que dice María José, hay que dedicarle muchas horas y mucha prueba y mucho error para conseguir esos elementos sorprendentes, ¿no?, que luego trascienden y son lo que la gente le deja con la boca abierta, ¿no?
Sí, evidentemente el trabajo. Creo que es una cuestión de buscar ese equilibrio, de pasar las horas justas para que las que pases sean efectivas de verdad, ¿no? Yo a veces me paso bien el restaurante y la mitad de horas que estoy haciendo cosas que en realidad tampoco acaban aportando valor a la propuesta. Entonces, yo con el paso de los años sí que intento pues hacer las horas necesarias, pero sin duda es un trabajo que exige por lo menos constancia, perseverancia y sobre todo rumbo. rumbo para poder ir hacia donde tú quieres, porque si no esto es inabarcable. O sea, si vas a jugar todos los palos y todas las ideas que tienes las quieres ir poniendo en marcha, pues es como que tienes una nube siempre encima de la cabeza.
Así es. Bueno, hace poco tuvimos un evento sensacional. Bueno, últimamente tenemos muchos, ¿eh? Pero bueno, sí, porque hace un año, ¿no? Fue uno de las estrellas.
Sí, en diciembre del 21.
Correcto. Ya hemos tenido los 50 Best en Restaurants. Habéis estado todos allí. Y esta se la planteó primero a Carito y luego el resto. ¿Qué supone para Valencia este tipo de eventos que os permiten poner el nombre de la ciudad en el panorama internacional?
Bueno, sin duda es algo que para Valencia, mostrar al mundo todo lo que estamos haciendo, es una oportunidad que única, ¿no? Nosotros comentábamos en estos días que no va a volver a pasar probablemente en muchísimos años, algo así, que todo el mundo de Latinoamérica, que de gente de Asia haya podido venir a la ciudad, haya podido ver las propuestas que tenemos, conocer la ciudad y se haya quedado con pendiente de volver porque no le ha dado tiempo a probarlo todo. Es algo brutal, y es gente que allá donde vaya y en sus países recomendará Valencia, recomendará las ofertas que hay. Entonces yo creo que esto también es un antes y un después de Valencia al mundo.
Yo creo que la sensación que tenemos que dar que Valencia está otra vez en el mundo gracias a la gastronomía, pero yo creo que ha habido un evento muy importante en el sentido de la prensa internacional y la prensa nacional que ha venido a la ciudad, aparte de los cocineros. Han tenido comidas y eso es muy importante para ellos a nivel, digamos, de prensa. Lo importante era realizar el evento y dar a conocer la cocina de estos restaurantes.
Tener visibilidad, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo creo que...
A ver, es que yo creo que hay una cosa que nos escapa aquí, que los 50 Best es un evento gastronómico a nivel mundial que tiene una repercusión que es la leche, pero creo que mucho más allá de lo que ha sido bueno para la gastronomía, ha sido un evento buenísimo para la ciudad, porque el comentario en general de todos los que venían era, no era qué restaurante más bueno tienes, el comentario en general era no imaginábamos que Valencia era así. Y esto habría que mirarlo, porque ha sido, yo creo que ha sido el punto de inflexión de este evento, de que había mucha gente que no conocía que Valencia estaba en el momento en el que está, que es una ciudad tan cómoda y tan agradable, tan tranquila, tan moderna, tan culturalmente atractiva, y que luego además tiene una gastronomía impresionante. Claro. Entonces yo creo que ese punto había mucha gente que no lo conocía, y es lo que a partir de ahí va a venir a buscar. Nosotros podemos hacer mucho como cocineros y tener restaurantes maravillosos, pero si la ciudad no nos sigue el rollo, nos morimos.
Claro, os visibiliza, porque claro, la gente viene y luego ya mira a descubrir este o aquel restaurante, ¿no?
Sí, pero es que un restaurante no funciona solo. Yo necesito un buen hotel donde la gente se aloje, claro, un buen servicio, una gente que esté preparada para trabajar. Lo importante de todo esto es que igual que los restaurantes, nos estamos profesionalizando, estamos haciendo jornadas de 40 horas, estamos intentando abrir, tenemos nuestro personal que está bien formado preparado todo el rato, pues todo el resto de la ciudad tiene que estar en el mismo
lugar.
Y esto yo creo que la gente lo ha visto y ha sido fascinante.
Hombre, también estar codo con codo con grandes nombres, también eso tiene su punto, ¿no? Uno también quiere compartir con otros a los que aprecia o admira, ¿no?
Claro, no, sí, eso es chulísimo.
El glamour, aunque parezca un poco de postureo, pero bueno.
Glamour, ¿no? Porque yo creo que al final entre cocineros siempre es todo súper humilde, ¿sabes? Te puede venir alguien que tiene un restaurante impepinable, ¿no? Que dice, bueno, es que yo tengo aquí una casita de juguetes, ¿sabes? Y te vienen con toda la humildad del mundo, apreciando tu trabajo, valorándolo, contándolo. Eso es súper chulo, que aprecien lo que haces, compañeros de trabajo. Eso es lo más. O sea, eso para mí, los cocineros que vinieron a Lienzo, igual que todos los que han pasado por las casas de todos los compañeros, creo que es súper chulo esa difusión entre compañeros, me parece, de todo el mundo, que es como dice ella, o sea, claro, que a nivel claro. mundial. O sea, a mí eso fue súper chulo, aparte de las comidas que hiciésemos para marcas, prensa, pero al final que vengan compañeros y te digan qué interesante esto, qué chulo esto, qué producto, qué bonito, donde que conocieran la albufera, que conocieran, ¿no?, todos los productos que tenemos aquí. Yo de hecho me fui hasta con compañeros de Perú, los llevé a la lonja, o sea, y alucinaron.
Ricard, ¿qué retos dirías que le quedan a Valencia por conseguir como ciudad, gastronómicamente hablando, y en particular los que os marcáis, vaya, a nivel personal?
Bueno, es que los retos que tenga la ciudad creo que son unos, y los que tengamos cada uno de nosotros también entiendo que serán otros. Yo creo que el reto es seguir generando argumentos para que la gente quiera venir a Valencia. Yo creo que cada uno de los restaurantes que estamos hoy aquí al micrófono, pues lo que intentamos es ser atractivos para que la gente quiera venir, ser un motivo más para que el destino turístico sea más completo. Y al final, la singularidad de lo que tenemos es lo que en realidad nos está haciendo fuertes, ¿no? El basarnos en esas cosas que tenemos a nuestro alrededor primero, pero después también en cómo cada uno de nosotros le interpreta, pues creo que eso es lo que genera un valor añadido increíble. Mm. Y que porque la gente, yo estoy de acuerdo con todas ellas, que más allá del restaurante, de que les gustaba la comida o les dejara de gustar, lo que ha sido un gran descubrimiento ha sido la ciudad, ¿no? El decir, esto estaba aquí, de verdad, esto, y nos lo habíamos perdido, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que una ciudad con estas características, con este modo de vida, con esta despensa, con estos mercados, con estos restaurantes, pase desapercibida, ¿no? Y sobre todo, pues, que estamos hablando de los cientos de personas que pasaron por aquí, gente enterada del sector, gente que sí, corre, sí. Gente sí, sí. Que busca lo que nosotros ofrecemos de alguna manera, ¿no? Y yo creo que el retorno de eso no va a estar en la lista del año que viene, ni mucho menos. Yo no creo que sea lo que tengamos que esperar, sino en la cantidad de apóstoles que hay ahora mismo por ahí, muy hablando bien de la ciudad y que la están recomendando, y que posiblemente eso generará más tráfico todavía.
Muy bien. Y hablando particularmente de vosotros, de la figura del cocinero, cocinera, de los chefs, ¿cómo consideráis que ha ocurrido esto de que os hayáis convertido de repente en una auténticas estrellas mediáticas? Si no tienes cocineros de primer nivel que mediáticamente tengan impacto, parece que no estás donde tienes que estar. Y ahora que en Valencia, afortunadamente, tenemos grandes nombres y la gente os busca, os sigue, y hay un, no sé, hay un...
inquietud.
Una inquietud interesante, efectivamente, entre el gran público, ¿no? He ido a probar este, voy a probar aquel, que como admiro a fulano, a Mengana, no sé... ¿Cómo veis ese tránsito?
Yo creo que en los últimos años la gente ha empezado a viajar, que es algo muy interesante. Entonces viajas y ves sitios y al final es como de siempre te parece más guapa la mujer de tu marido hasta de tu vecino, hasta que, ¿sabes? Yo creo, y es a veces que cuesta mucho entenderlo, pero cuando viajas y conoces más sitios te das cuenta de que lo que tienes en casa, que yo creo que ha dicho Ricardo ya antes, pues es... está muy bien, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que yo creo que los programas de televisión han hecho una labor divulgativa tremenda. Y bueno, han sacado un poco la parte esta del glamour que estabas hablando tú antes a la palestra, pero sobre todo lo que ha hecho es que hayan unos referentes muy, muy localizados. Y entonces cuando... La figura del cocinero, que siempre era como una profesión, pues digamos, como eras...
menor.
Bueno, pues era una profesión que necesitabas estudios, era algo, pues bueno, si no vales para esto, pues te puedes meter a la cocina, o eras cocinero, o eras camarero, o era algo como que tú no tenías un valor, o sea, no era una cosa que te... Cuando tenías 5 años decías, quiero ser cocinero, a no ser que en tu casa, o sea, te pusieran por obligación, era más un castigo que otra cosa. A día de hoy, pues ser cocinero tiene una repercusión social positiva, y esto pues hace que las cosas cambien. No es lo mismo que ahora mismo, pues ser cocinero no es lo mismo que hace 20 años.
Claro.
Cuando nosotros empezamos. Entonces, eso hace pues que los referentes sean de otra forma y que quieras llegar a esta profesión. Y entonces eso hace también que sea mucho más atractivo para todos los demás. Es por eso que están las figuras y que esa figura significa algo que antes no significaba. O que sí que significaba, pero solamente dentro del sector, ¿no? Como son los vascos y los catalanes.
Sí, la gente ahora yo creo que va más a buscar el cocinero que a buscar el nombre de restaurante. Carito, no sé si tú esto estás de acuerdo o cómo lo ves. Que os siguen más a la persona que hace los platos que el nombre del restaurante en el que trabajáis.
Bueno, yo creo que hay un cierto núcleo que sí, pero evidentemente tenemos mucho. Esto nos sirve para la visibilidad y nos sirve para que la gente, como ha pasado, ¿no?, venga, descubra la ciudad. Y de ahí se sumerjan todo lo demás que también tenemos, que incluso nosotros hemos podido ser prescriptores y hemos podido recomendar otros restaurantes de colegas a la gente que venía, que a lo mejor, por lo que sea, no son tan conocidos ahora mismo, pero tienen un gran valor. Entonces creo que esto es importante y está bien que la gente lo busque, porque es como una manera de referenciar. Y por suerte tenemos muchísimos nombres también aquí. Eso nos permite que la gente se vuelque y que también se deje recomendar y quiera descubrir otras cosas. Es que hay mucho.
Desde luego que sí, sí, sí. También hay que mencionar lo de las estrellas Michelin. Aquí todos tenéis estrella. Es, parece que el reto a que uno se enfrenta cuando se inicia en este mundo es el objetivo principal. Una vez que se consigue eso, por ejemplo, María José, en tu caso, que te tengo aquí a mi lado, el tuyo fue este año, ¿no? ¿23?
No, hace tres.
Cuando Fierro, cuando Vicky.
El 21.
Pues, ¿cómo se vive ese momento y qué hay después de ello?
Fue un momento súper chulo porque al final el rumbo, como dice Ricard, para nosotros evidentemente era que el restaurante fuese un barco donde pudiésemos llegar al punto que hemos llegado ahora. Cuando uno empieza, por desgracia, no puedo empezar como estamos ahora, porque ahora estamos en un momento excelente, pero cuando uno empieza es súper duro, ¿no? Y al final quieres llegar ahí, pero como todos queremos llegar, o sea, porque al final sabes que te va a poner en la mira internacionalmente. Hay mucho cliente que busca la guía, que sigue la guía, y eso es lo que queremos, ¿no? Y sobre todo, pues, que se visibilice el trabajo que hacemos con ciertas cosas que el mensaje que tenemos y que queremos que llegue a la gente, ¿no? Eso también es muy importante, porque antes de ese momento en mi vida a mí no me escuchaban. Yo tenía ese mensaje ya, pero era una cosa como de esta tía que dice, ¿sabes? Y te dan una estrella Michelin y es como, uy, qué interesante esto que dicen, ¿no? Tienen muchas cosas que contar. Y es como, qué bien, gracias, ¿sabes? Estoy aquí, sí. Y sobre todo al final también, pues fue un momento increíble vivirlo aquí en Valencia con todo en casa.
Pero también os mete presión también, ¿no?
Yo no lo he vivido con presión, porque al final cuando te la dan es por todo lo que es, o sea, el año antes de que te la den, sí, ya estaba ahí. Claro. O sea, ya estaba ahí, ya lo estaba haciendo así. Yo ese año no lo viví con presión y luego después tampoco. Al final es un sueño por lo que lucho y entonces me sale natural, ¿no? Al final no es, yo no he sentido esa presión. O sea, creo que al final eso es algo más externo de gente de fuera, de cómo lo ve gente de fuera y de presiones que te quieren meter.
Yeah.
Y yo elijo si me presionan o no me presionan. Y la verdad es que escogí que nadie me iba a presionar y lo llevo súper bien.
¿En tu caso, Begoña?
A ver, yo es que siempre he pensado que lo de la estrella es, o sea, es una consecuencia de, no es un objetivo. Entonces, para mí, porque además es una cosa que no depende de ti, vienen unos tíos, se sientan en tu mesa, comen, bueno, me lo quedas bien, no les gusta, no sé, o sea, no depende de si dependiese de mí, que supiese, mira, tengo que pagarle a este, tengo que poner el jarrón aquí, tengo que, o sea, pero no lo sé. Entonces, yo no puedo trabajar para que me den una estrella. Yo cuando te la dan, si no has trabajado para la estrella, el objetivo, o sea, la presión no puede existir porque vas a seguir trabajando exactamente igual.
Claro.
Yo puedo, o sea, yo he cambiado de espacio, intentamos mejorar todos los días, estar ahí, tienes que estar presente, las reglas del juego han cambiado, existe un marketing, existen muchas cosas que antes no existían. O sea, sí que tienes que saber, pues, que eso es un cuadro de ajedrez y que hay unas fichas que tienes que jugar, tienes que aceptar cuáles quieres jugar y cuáles no, y tienes que saber que si no juegas algunas fichas, pues es muy difícil que te llegue una segunda o que te llegue una primera, y eso es así. O sea, no es como, no es algo, está la parte romántica, que está muy bien decirla, pero es mentira. Entonces es como de, bueno, la Michelin está ahí. Es súper interesante,
bueno,
que me la den, porque
también,
es bueno.
Os pone también en el escaparate. Antes hablábamos de que la gente busca a los grandes nombres para intentar probar esos platos que sois capaces de crear.
Es que ha nacido, no ahora, viene ya de hace 10, 12 años, ha nacido un turismo gastronómico. O sea, ha nacido antiguamente, cuando tú te planteabas un viaje, pues voy a estar una semana en Madrid, por ejemplo, pues hacías un itinerante,
una
te
ruta,
importaba,
sí.
Te importaba primero el hotel. Luego pues voy a ir al Prado, voy a ir al Thyssen-Bornemisza de Misa, voy a ir aquí, voy a ir allá, y luego residualmente comías donde más o menos estabas, donde más o menos alguien te había recomendado. Pero ahora no, ahora se ha creado que donde cuando vas a comer, cuando vas a hacer un viaje, miras los sitios donde tienes ya Michelin o tienes soles de Repsol, y entonces ya en base a esos sitios pues vas luego haciendo.
¿Puedo decir una cosa?
Adelante.
Yo viajo solo con el objetivo gastronómico, evidentemente por mi profesión.
Claro.
Pero es que todos los amigos que tengo y mi familia y tal, cuando hablo con ellos, o sea, el objetivo es dónde voy a ir a comer.
Claro,
no dónde
claro.
Voy, sino voy a ir a comer, mi madre, voy a ir a comer a Segovia porque quiero ir a comer a Cochinilla.
Claro,
y ya
claro.
De paso, veo el acueducto, me hizo mucha gracia.
Me hizo mucha gracia
a mi madre, porque fue como...
No,
o sea,
pero que se ha creado esa...
Lo vi tan evidente en ese momento que dije, qué fuerte.
Antiguamente decía, bueno, pues yo hago un viaje, pongo a la Costa del Sol. Bueno, pues si eres a amante del golf, pues mira, pues voy a jugar en tres campos, pero luego te piensas dónde vas a cenar por la noche.
Claro. O sea, yo cuando voy a ir a comer atún a Andalucía, y ya de paso voy a la playa, ¿sabes?
Lo que nos pasa aquí con la paella, ¿no?
Claro.
Es que, bueno, la paella,
Para otro programa,
es maravillosa.
Pero el turismo de la paella
también ha cambiado.
Porque hay sitios que hacen paella excelente y el precio no es el que se buscaba antes, que era de entrante principal y postre por 9 euros. O sea, ahora la gente va a buscar una paella excelente y comen y se gastan 50, 60 o más, y no hay ese
mismo. Y lo aceptan.
Claro.
Ricard, hablando de esto de la paella, es verdad que ahora, además de la paella, parece que estamos, como digo, además, orgullosos, ¿no?, de toda esta colección de grandes chefs entre los que os encontráis, y que, bueno, la paella está muy bien, pero bueno, que también podemos sacar pecho, ¿no?, en el otro aspecto, en el de la alta cocina.
Yo creo que va todo un poquito de la mano. Si te das cuenta, hace 15 años a lo mejor comer una paella buena en Valencia era difícil. Desde que la alta cocina en la ciudad pues se ha ido asentando, han ido pasando propuestas interesantes, se ha visibilizado mucho más, pues creo que también ha subido muchísimo el nivel de las paellas, justamente porque ha sido como algo aspiracional. Casa Carmela, la Boe, todos los que conocéis, los que estáis sentados aquí, pues y todos los que faltan por nombrar, ¿no? Han visto también, han querido tener un espacio de relevancia, de notoriedad con su propuesta. Y la paella, yo el otro día medio en broma y medio en serio, pero creo que más medio en serio que medio en broma, yo estaba hablando con Tony de Casa Carmela y dije, Tony, creo que el que vas a estar en la 50 el año que viene vas a ser tú.
Eso sería muy guay.
De verdad, no lo digo de coña.
Eso sería
no lo
muy
digo
guay.
De coña, porque está lleno de restaurantes súper tradicionales, con menos categoría que Casa Carmela, que están en las ISCIDES, en puestos destacados. Y creo que el subidón de venir a Valencia a comer paella de todos esos, esta gente que no la había probado nunca, probar una
eso
paella,
es verdad,
de verdad.
Eso es verdad.
Escuchad bien lo que digo y el año que viene lo hablaremos.
Muy bien. Bueno, la paella nace de hacer el mejor plato posible con los productos que tenemos más a mano, ¿no? Y es un poco también lo que hacéis todos, ¿no? Hacer el mejor plato posible con lo que tenéis en la despensa habitual con la que trabajáis. Carito, por ejemplo, seguro que está de acuerdo con esta afirmación, ¿verdad?
Desde luego. Yo creo que, bueno, a colación de lo que decía antes Ricard, me parece que siempre he pensado que la paella hay que ponerla en valor desde la alta cocina hacia abajo, con los sistemas, con la manera de trabajar, que es lo que al final hace que pueda ser metódico y pueda sacar una buena paella siempre, y de ahí poder tener ese punto para también tener ese atractivo de la ciudad. Y respecto a los platos y a la despensa tradicional, Valencia tiene de todo, entonces es muy fácil poder tener a la mano cualquier producto de la huerta de muy buena calidad, los productos del mar, y trabajar con eso y ponerlo en valor. Creo que para nosotros es un lujo.
Así es, pues estamos ya terminando. Si quieres una última reflexión, Pedro.
Bueno, yo creo que este es el camino. Yo creo que nadie se va a dejar buscar una senda, porque es el camino que han decidido ellos tomar y creo que es el camino correcto. Y yo creo que solamente nos queda seguir esta línea.
Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Gracias también a Visit Valencia por darnos la oportunidad de tenernos a estos grandísimos nombres. Así que gracias a Begoña Rodrigo de La Salita, a Carito de Fierro, a María José Martínez de Lienzo y a Ricard Camarena por esta charla tan estupenda, tan enriquecedora, y que nos ayuda a entender mejor lo que significa la gastronomía para un territorio como el nuestro, los valencianos, que también nos gusta comer y aquí ahora además también lo hacemos. A los cuatro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Genial. Gracias. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te cuento el tiempo. Ahora mismo tenemos 31 grados al exterior de los estudios en Valencia, con predominio de cielo poco nuboso o despejado, con probables calimas. En el litoral,
intervalos de nubes bajas y brumas matinales, y a partir de mediodía, cuando acabes más o menos este programa, intervalos nubosos de evolución diurna en el interior, con probables tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Las temperaturas en ascenso, de forma notable las máximas, viento flojo variable y con predominio de la componente este. Y con este punto en el que nos encontramos, de la ola de calor, no hay más que mirar un poquito hacia atrás y de cómo lo hemos pasado la pasada noche, tengo una noticia que ocuparía la página simplemente de sucesos, si no fuera, bueno, porque es algo serio, escatológico, muy desagradable, que están viviendo, que han vivido en Anna. Y es que, como digo, en plena ola de calor, no pueden hacer uso hasta hoy de su piscina municipal porque alguien, algún elemento o alguna elementa, decidió utilizarla como si fuera un váter, ¿vale? Y defecar en ella. Lógicamente, pues ha habido que vaciarla, limpiarla, desinfectarla y volverla a llenar. Ante la, pues eso, la preocupación con este calor que estamos teniendo de todos los vecinos de Anna. Vamos a saludar a su alcalde, a don Miguel Marín, para que nos cuente cómo han vivido este lamentable suceso. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, cuéntenos cómo están ustedes. Supongo que indignados, ¿no?, ante este hecho.
Pues sí, ante este hecho muy indignado, sobre todo por lo que acabas de comentar, las altas temperaturas que estamos teniendo en plena ola de calor de que estamos viviendo esta semana, que justamente también empezaba ayer. Uh-huh. Es un hecho que nos pilló de sorpresa, como no podía ser de otra manera también, y con mucha desilusión de estar viviendo un verano de tanta calor y que la gente va a nadar, la acogida de la piscina ha sido tan buena, y que de repente te llame un operario y te diga, ha pasado esto, y digas, pero de verdad, hay gente aún que hace estas cosas.
Correcto. ¿Cuándo se produjo el hecho?
Se produjo, los socorristas por lo menos se dieron cuenta sobre las 4 de la tarde de ayer.
¿4 de la tarde de ayer? ¿Y quién lo descubrió? ¿Cómo se dieron cuenta?
Pues se dieron cuenta porque parece ser que no estaba solo en el cubo de la piscina, o sea, en lo que es en la piscina, que en alrededor de algún banco también había algún que otro excremento.
Ya. Y
alguien lo chafó, y al chafarlo, pues la olor le dio, tal. Entonces, siguiendo un poco la pista, porque había un poco de rastro, uh-huh, llegaron al tesoro.
Es evidente que, bueno, se lo está usted tomando también con cierto humor, entiendo, porque si no la cosa pues sería, en fin, es mucho más seria, pero es evidente que está hecho con toda la mala intención, ¿no? Este sujeto o elementa, no se sabe muy bien.
Yo quiero pensar que no se ha hecho con mala intención. Quiero pensar que fue alguien que se le escapó y no llegó a tiempo. Quiero pensarlo, ¿eh?
Ya.
Porque si piensas que fue hecho con mala intención...
Alguien que tuvo algún problema, ¿no? Y que hizo lo... No sé.
Claro.
Se alivió como pudo, ¿no?
Si lo repetimos en los próximos días, pues sabremos que sí que es con mala intención. Yo ya le he dicho a los socorristas que tienen que estar
alertas
de absolutamente todo. Ya no solo de que alguien sabe o no, sino de que hay que ver cómo está la gente...
Sí, sí, que la gente haga un buen uso de las instalaciones, lógicamente.
Claro, es que lo que has dicho tú, es el gasto que conlleva también. Es que estamos en temporada de sequía, no podemos permitir perder esa cantidad de agua, uh-huh, por unos despistes de estos o cosas intencionadas. Porque no podemos decir que son intencionadas porque no lo sabemos, pero
sí.
Es un gasto muy importante. Y además, la calor que hace estos días, el decir a la gente de Agna, a mí me supuso ayer bastante, no es un problema, pero sí que me costó bastante decirle a la gente de Agna, no vais a la piscina hoy,
claro,
con la calor que hace.
La práctica de vaciarla es lo que se aconseja siempre en esos casos, no hay solución posible, ¿no? Hay que vaciarla y desinfectarla entera.
Sí, correcto. Es un vaciado, una desinfección y vuelta a llenar. De hecho, hoy hasta ahora ya está abierta, acabo de comunicarlo a través, uh-huh, del WhatsApp del ayuntamiento a todos los vecinos, que ya está funcionando con normalidad, y eso es lo que hicimos ayer, claro, a las 4 y poco de la tarde, que ya yo le dije al operario que se pusiese a hacer lo que tenía que hacer, a cerrarla. Posteriormente enviamos también un WhatsApp a todos los vecinos de la localidad, anunciando ese cierre. La suerte que tenemos en Agna es que tenemos muchos parajes.
Sí.
Muchos lo conocéis, sí, y por suerte...
El lago,
tenemos, ¿eh? En el lago hay una cascada, luego tenemos los Gorgos, el Catalán, el de la Escalera, tenemos la Fuente de Marzo,
sí,
tenemos,
sí,
un montón de parajes naturales con el agua además fresquísima, a la cual yo ya les invito a venir también a todos nuestros oyentes y visitarnos, y claro, pues teníamos ese plan B, pero no queríamos llegar a eso.
Sí, sí, no,
tenemos una piscina para un servicio de piscina.
Es una faena.
Y que la gente paga sus pases, además de tener una tarde entera cerrada la piscina en una ola de calor como la que hemos tenido, pues oye, es a nadie le gusta.
Claro. Entiendo que no saben quién es, aunque, pues claro, lo haría en un momento en el que no habría nadie por allí. No sé si se está investigando.
Por supuesto. Lo primero que les pregunté a los socorristas es quién ha sido. No lo sabían. Les pregunté qué personas podían haber. Porque depende de quién esté, pues puedes pensar si ha sido malintencionado o no. Es un pueblo pequeño, nos conocemos todos. Ahora mismo estamos viendo unas tensiones políticas que no son nada normales en un inicio de legislatura. No son nada normales las tensiones políticas. Mi compromiso va a ser rebajar esas tensiones. No sé cómo. Espero que en pasar el 23J se rebajen todas esas tensiones, porque si no... Y yo estoy gobernando y lo tengo que llevar, pero la oposición pues lo va a pasar mal.
Si se descubre,
por lo tanto,
¿hay multa para quien haya sido? ¿Está previsto?
Pues lo desconozco, pero la policía lo tendremos que hablar. Es muy difícil que se descubra, como descubres ya, sí, estaba sí. todo limpio. Ya. Pero bueno, para próximas veces que vamos a estar más atentos, por supuesto, si no una denuncia, pues algo público.
Muy bien. Pues es una pena enorme, la verdad, porque además acabamos de conocer que también se han repetido estas mismas circunstancias en una población muy cercana, en Exátiva, en su piscina de la Murta, que de nuevo, pues eso, había también que desinfectarla por la presencia de CS en el agua, en estas instalaciones públicas. Esperemos que esto, bueno, pues haya quedado en anécdota, un accidente, esperemos que así sea, y no una práctica, pues no sé, de algún degenerado que, no sé, que pretende viralizar algún tipo de situación absurda, ridícula y absolutamente escatológica como la que estamos relatando. Alcalde, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un feliz verano y que puedan disfrutar de su preciosa piscina y de todas sus instalaciones en este año tan caluroso.
Gracias a vosotros y reitero nuevamente esa invitación a venir a conocer a sus parajes y todo lo que podemos dar, que es mucho y muy bonito.
Feliz verano, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media. 1296.
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito allí pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera. Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Pero qué rebajas! Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Y en clave política, al margen del debate, ese cara a cara entre los máximos aspirantes a presidir el gobierno de España, también en clave local queremos conocer las propuestas, las ideas de los candidatos al Congreso de los Diputados por Valencia. Hoy abrimos con la charla que va a mantener nuestro compañero jefe de redacción, Vicente Ordaz, con el candidato por Vox, Carlos Flores Juberías. Vicente, cuando quieras.
Así es, Carles, seguimos aquí en Mediodía Cope más Valencia y como hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, es un placer recibir al candidato por Vox al Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo 23 de julio por Valencia, Carlos Flores Juberías. Señor Flores, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí de vuelta.
Eso le iba a decir, digo, ¿cómo se lleva lo de dos campañas electorales en apenas un mes y medio?
Bueno, yo llevo 6 meses en política y esta es mi segunda campaña electoral, así que creo que estoy batiendo récords.
Está haciendo usted mili.
¿Eh?
Está haciendo usted mili.
Y se rumorea que Sánchez va a adelantar las europeas.
Vamos, si le parece, vamos a acabar con las del, serios, del 23 vale. de julio y luego serios. Ya y vamos luego ya nos metemos en más, porque desde luego está usted aquí con nosotros hoy en Valencia y en la Comunidad Valenciana y en prácticamente toda España. No se habla de otra cosa que no sea el cara a cara ayer entre Sánchez y Feijóo. Sé que no estuvo el presidente de su partido, Santiago Abascal, pero sí que le pediría una opinión de lo que vio, de lo que le gustó, de lo que no le gustó, o cuál es la conclusión que saca Carlos Flores de lo vivido ayer en televisión.
Sí que estuvo, o sea, no se habló de otra cosa, se habló de otra cosa, pero no se habló de otra cosa más que de Vox, más que del papel de Vox, de la influencia de Vox, del programa de Vox, de las ideas de Vox, de las iniciativas de Vox, para ser un debate cara a cara. Ahí daba la sensación de que habían 3 personas en la sala, no 4, por cierto, también es un dato, parece que habían 3 personas en la sala, lo cual es ya indicativo de una cosa, y es que un debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez no es representativo de lo que la opinión pública de este país espera de un debate, no es representativo del modo en el que se debate en política en este país. Nosotros ya no somos una democracia bipartidista. Esta ya no es un juego entre 2 partidos y 2 líderes. El 23 de julio no van a haber solo 2 papeletas en la mesa electoral. Van a haber muchas más, pero sobre todo van a haber no 2, sino 4 papeletas significativas. Y que se hiciese un debate obviando ese hecho me parece muy lamentable, muy triste y un pésimo servicio, repito, a la información pública, que es esencial en una campaña y que es esencial para formar la opinión pública de los ciudadanos. Quizás esa es la idea, quizás esa era la idea subyacente, que la formación de la opinión pública se dirigiese en un determinado sentido. Pero los esfuerzos por reconstruir o apuntalar el bipartidismo en España ya han fracasado y siguen estando llamados al fracaso.
Señor Flores, ¿cómo se hace campaña electoral en el mes de julio?
Yo todavía no me he puesto las bermudas, pero estoy en un tris de ello. Hacer campaña en julio es más difícil que evidentemente en cualquier otro momento, pero sobre todo exige hacer una campaña electoral distinta. En otro momento tú puedes llamar a los ciudadanos y algunos efectivamente responden a la llamada. En julio, en vacaciones, con este calor, tienes que hacerlo exactamente al revés. Somos nosotros los que tenemos que ir al encuentro de los ciudadanos y por eso nuestra campaña está basándose en la proximidad y en el acercamiento. Nosotros estamos en las calles mañana, tarde, no, la tarde, hacemos un pequeño paréntesis, mañana y noche, pues poniendo puestos informativos en lugares de paso obligado en Valencia o desplazándonos a las localidades veraniegas donde los valencianos están y saliendo, repito, a su encuentro. Por lo tanto, es una campaña distinta de las anteriores, pues eso, más de proximidad, más de acercamiento, más de diálogo, más de tú a tú, más de estrechar la mano y menos de subirse a la tribuna para soltar un discurso. Me gustaría decir que es una campaña fresca, pero me parece que ahí la metáfora está de más.
¿Cuánto ayuda o cuánto ayudará o cuánto variará la estrategia de Carlos Flores y de su partido después de que pasado mañana Carlos Mazón sea investido presidente, el lunes jure el cargo y en ese gobierno, nuevo gobierno autonómico valenciano, esté representado con un vicepresidente y con 3 carteras más?
De cara a estas elecciones en la que nos jugamos el gobierno nacional y en la que toca remover no solamente a Pedro Sánchez sino a las políticas de Pedro Sánchez, no va a cambiar para nada. Vamos a seguir diciendo que la mejor opción, repito, no ya para sacar a Pedro Sánchez del gobierno, sino para sacar las políticas del sanchismo de la Moncloa, es la opción de Vox. El Partido Popular propone en estas elecciones algo muy raro, y es desplazar a Sánchez, pero dar continuidad al sanchismo. Esa invitación que le hizo ayer ayer Feijo a Pedro Sánchez en el debate, el de que gobierne la lista más votada con la abstención.
Sí, que le propuso incluso firmar otro, un documento público.
Del otro partido. Vamos a ver, ¿qué significa? Queda muy bonito, ¿no? Que gobierne la lista más votada. Es lo lógico, es lo razonable en una democracia, ¿no es así? Pero ¿qué significa esa invitación a la abstención del otro partido? Solamente hay una manera de que el PSOE se abstenga en una votación de investidura en la que Núñez Feijo sea el candidato, y es prometiendo al PSOE que si soy presidente del gobierno no voy a adoptar políticas que os molesten, no voy a adoptar políticas que os incomoden, no voy a alterar el status quo que nos habéis dejado. Es decir, la única manera de que tú no me molestes es no molestándote yo a ti, la única manera de que tú no te opongas a mi investidura es prometiéndote que no te voy a molestar cuando gobierne, o poniéndome en tus manos. La abstención significa que te invisten efectivamente, pero que para cualquier política que quieras seguir dependes de esos votos, de que esas abstenciones se transformen en votos positivos. Lo que Feijóo le está proponiendo a Pedro Sánchez es convertirse en su rehén, o en el rehén o en el continuador de sus políticas. Pues bueno, si los valencianos quieren la continuidad de las políticas del sanchismo, yo les aconsejaría que volviesen a votar al Partido Socialista. Si lo que quieren es revertir las políticas del sanchismo, el único partido que les garantiza que eso va a suceder es Vox.
En esa línea, seguro que nos estará escuchando muchísimas personas, algunos votaron a Vox, otros al Partido Popular, otros al Partido Socialista, y habrá quien a lo mejor el 28 de mayo estuvo dudando de si votaba a Vox o no, y luego no lo hizo. A ese votante que puede estar indeciso pero cercano a su partido, Carlos Flores, aquí en la antena de COPE, ¿cómo intentaría convencerlos para que el 23 de julio depositen la papeleta con el logo de su partido?
Pues yo repetiría algo que he dicho ya en algunas ocasiones, si compartes los ideales de Vox, vota a Vox, y si compartes los ideales del Partido Popular, vota también a Vox, porque el Partido Popular solamente va a cumplir con sus ideales, con sus principios políticos, con los que tiene escritos en algún lugar, si hay alguien que se lo recuerda, y se lo recuerda constantemente, si hay alguien que le lleva el dedo al punto y lo obliga a ser consecuente con sus planteamientos. Si no, el Partido Popular se diluye en el buenismo, en el bienquedismo, en la negación de la lucha, del combate ideológico, y en el Excel, ¿no? Y encuadrar el Excel. No sé quién lo ha dicho, lo he leído esta noche entre sueños casi, pero me parecía que la frase era buena. El debate de ayer fue un debate entre el pájaro loco y tu contable, ¿no?
Pues, eso no lo había leído.
Pues me parece una buena descripción, y ninguna de las dos alternativas me parece particularmente sugestiva. Pero bueno, yo creo que los valencianos ya tenían el 28 de mayo buenos motivos para votar a Vox, y ahora tienen uno más, y es que Vox ha manejado en estos dos últimos meses la confianza que los valencianos le han otorgado, yo diría que con inteligencia y de manera constructiva. Va a haber un gobierno en la Comunidad Valenciana, va a ser un gobierno de amplia base, sustentado en 53 escaños en las Cortes Valencianas. Es un pacto que se ha alcanzado con relativa rapidez. Es el primer pacto autonómico que se ha firmado en todo el país. Es un pacto que es satisfactorio para las dos partes. La mejor prueba de que es un buen pacto es la reacción absolutamente desaforada de la izquierda, que ya se ha lanzado a las calles antes de que haya salido el primer diario oficial de la era PP Vox. Ya está la izquierda protestando contra todo y contra todos. Así que si habían buenas razones, que las habían, para votar a Vox el 28 de mayo, yo creo que ahora hay una muy importante más, que es el ejercicio de responsabilidad y de fidelidad al electorado que ha hecho Vox durante estos dos últimos meses.
En ese pacto, en ese acuerdo y en esa negociación, usted accedió al mismo como había sido el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, y hoy se sienta aquí con nosotros como candidato cabeza de lista al Congreso por Valencia, también para las elecciones del 23 de julio. En el ámbito personal, en el ámbito privado, ¿fue para usted complicado, difícil dar ese paso al lado? ¿Cómo se gestó todo eso? Y de lo que usted nos quiera contar, que no se haya publicado, que no se sepa, ¿dónde estuvo un poco las claves para que ese pacto saliese públicamente y se pudiese cerrar tan rápido con usted cambiando de rol, porque pasaba de ser diputado en las Cortes Valencianas después de haber sido candidato, y actualmente aspirante a congresista?
Bueno, en realidad yo no cambiaba de rol. Yo era el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana, no era el candidato a la vicepresidencia, era el candidato a la presidencia. esa eventualidad pues no se podía materializar, era bien obvio, y por lo tanto yo no tenía ninguna obligación con Vox, ni Vox tenía ninguna obligación conmigo de hacerme vicepresidente, porque repito, no era a eso a lo que me había presentado, y en ningún momento, creo que en ningún momento de la campaña, yo dije, otros muchos lo dijeron, pero yo dije que fuese a ser vicepresidente. El Partido Popular plantea un pacto. Algunos dirigentes del Partido Popular en Madrid necesitan tener una excusa para poder firmar ese pacto. La excusa es que yo no esté en ese gobierno.
¿Le dolió?
Mínimamente. No le diré que no, pero infinitamente menos que otras muchas cosas en esta vida, infinitamente menos. Y menos todavía cuando, en el mismo acto, se me confía una tarea tan extraordinariamente importante, tan desafiante como encabezar la lista del Congreso de los Diputados y eventualmente acudir a Madrid en representación de la Comunidad Valenciana. Yo no me puedo sentir más satisfecho de lo que me siento en estos momentos. Doblemente satisfecho. Satisfecho por ese pacto. Satisfecho por lo que va a significar para la Comunidad Valenciana y por la gente que va a materializar ese pacto y va a asumir responsabilidades de gobierno en la Comunidad Valenciana, y satisfecho en lo personal por tener un nuevo reto, un desafío formidable y que me abre enormes perspectivas, y en donde confío, espero, quiero contribuir, a hacer en España lo mismo que he contribuido a hacer en la Comunidad Valenciana, que es cambiar el rumbo político de nuestro país.
Antes del 28 de mayo nos hartamos de escuchar que la Comunidad Valenciana era territorio clave. Lo que pase en la Comunidad Valenciana el 28 de mayo marcará el desenlace de, pensábamos que iban a ser las elecciones en el mes de diciembre, pero de las elecciones generales que se celebran ahora. Después del resultado del 28 de julio, ¿la Comunidad Valenciana sigue siendo clave en ese nivel o todavía lo es más respecto al resultado que se tenga que decidir dentro escasamente de 12 días?
Yo creo que lo es más. Hay un argumento numérico, en términos numéricos, la Comunidad Valenciana es importante para la conformación del Parlamento Nacional, son 33 diputados, que no es poca cosa, pero en estos momentos la Comunidad Valenciana tiene un protagonismo en la vida política nacional que va más allá de la importancia numérica de esos 33 diputados o del peso demográfico de nuestros 5 millones de ciudadanos. Y no hay más que ver, pues ayer a Pedro Sánchez, que parece que sueña con Valencia o con Nájera. Yo le invitaría a que nos visitase un día de estos, se comiese un buen bocadillo y seguro que cambiaba su opinión sobre ese bonito municipio de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, el hecho de que el pacto entre Vox y el Partido Popular haya sido el más temprano, que haya sido un pacto particularmente equilibrado y particularmente bien trabajado, nos ha convertido en una especie de foco de atracción de filias y de fobias de unos y de otros. Así que sí, en estos momentos se habla de la Comunidad Valenciana en un escenario de política nacional, de debate político nacional, mucho más de lo que se había hablado en mucho tiempo. Si eso no es poder valenciano, que venga Dios y que lo vea, ¿no?
Pues con eso me quedo. Carlos Flores Juberías, candidato por Vox, el número uno al Congreso por Valencia, elecciones del próximo 23 de julio. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que de aquí a final de año ya no tengamos más elecciones ni de un tipo ni de otro, y por supuesto le deseo suerte para el próximo año.
Tranquilicemos a los oyentes diciéndoles que Pedro Sánchez no puede adelantar las elecciones europeas y que era una broma.
Don Carlos, gracias.
Muchas gracias.
Mediodía COPE, camino de las dos, enseguida más cosas.
Mediodía
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vicente, gracias. Llegamos a las 2 del mediodía, ahora llegan los informativos, deportes, luz de cruce y el resto de la programación, como siempre, en la 92.0, a tu disposición.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo? ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién ganó el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? ¿Quién estuvo mejor? Bueno, pues esto es algo imposible de determinar de una manera objetiva, puede haber tantas opiniones como espectadores, y fueron casi 6 millones de personas las que estuvieron anoche delante de la televisión viendo el cara a cara entre los dos candidatos. La mayoría de ellos seguramente ya tengan decidido el voto, y solo una pequeña parte, según los sondeos de opinión, pueden modificar la papeleta en función de lo que vieran o escucharan en ese debate. Desde luego, si lo que buscaban era argumentos y un avance de lo que piensa hacer cada partido, de eso hubo más bien poco, y cuando lo hubo, fueron constantemente interrumpidos. Y es que en eso sí que coinciden los análisis, el tono bronco del cara a cara, algo que comparte Pablo Carvajosa, coordinador del foro de debate de la Unión Pontificia de Comillas.
Que fue un debate realmente desagradable, porque fue un debate embarrado en forma y fondo, un debate en el que los candidatos se interrumpen y no se dejan hablar, es un debate que está incumpliendo las reglas más elementales, ¿no? Pero si me pides un ganador, aunque sea los puntos, yo creo que sí, evidentemente el ganador fue Alberto Núñez Feijóo.
Pues es la opinión de este experto, de Pablo Carvajosa, como decíamos, coordinador del foro de debate de la Universidad Pontificia de Comillas. Hubo momentos en los que ambos candidatos entraron en bucle, especialmente cuando se trataba de echarse en cara los pactos del PSOE con Bildu y del Partido Popular con Vox. Si me pongo a pensar, yo no sé si Sánchez pronunció más veces el nombre de Abascal que el de Feijóo. Y ese que con quien estaba debatiendo era con el líder del Partido Popular. Desde luego, si Santiago Abascal estaba viendo el debate, puede darse por satisfecho porque Sánchez le hizo protagonista, a lo mejor a conciencia. No se puede decir que Feijóo fuera mucho más explicativo, pero desde luego no fue tan reiterativo como Sánchez. Llama la atención que el presidente del gobierno, para salir del paso de algunas críticas, por ejemplo, con el uso del Falcon, acabara remitiéndose a la guerra de Irak o incluso al 11M. No significa que Feijóo no hablara también de Zapatero, pero Sánchez volvía con más insistencia a temas de otras legislaturas, con otros presidentes, con otros protagonistas, y más que alusiones, Sánchez los convertía en argumentos, y eso en algunos momentos daba la sensación de estar viviendo en el día de la marmota, ya lo hemos escuchado muchas veces. Ya sabemos que la política en España no se diferencia por ser demasiado original, pero en un debate cara a cara, quizás se espera siempre algo más. En resumen, que el de ayer no pasará a la historia como el mejor enfrentamiento entre candidatos. Menos mal que al final no habrá 6 debates como proponía en un principio Pedro Sánchez. Con uno ya hemos tenido suficiente. Si tuviéramos más, no creo además que fuéramos a ver algo muy diferente de lo que ya vimos ayer. Pues además están pasando otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues en este día, después del debate, el gobierno acaba de confirmar en Consejo de Ministros la aprobación de casi 40.000 plazas de empleo público, una cifra mucho más alta que las 15.000 plazas iniciales que contemplaba el primer documento presentado a los sindicatos el viernes pasado. Pero si llamativo es este anuncio en plena campaña electoral, más aún lo es que el gobierno haya acordado hoy retirar las medallas al mérito de trabajo a miembros del régimen franquista.
Empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamonde. El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país. Por fin se hace historia en España.
Se apunta la medalla a la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que, por cierto, ha vuelto a esa mesa de Moncloa justo 3 meses después de su última intervención en un consejo de ministros. Además, comunicado de COVITE de la Fundación Fernando Buesa y de varias víctimas de ETA a título individual que piden a PP y Vox que deje de usar ese lema "que te vote chapote", por respeto, dicen, a las víctimas. Y un par de cosas más. En Logroño está previsto que hoy pase a disposición judicial el padre de origen sirio que mató el sábado a su mujer de 34 años y que después habría intentado lanzarse al río Ebro con sus 3 hijos, a los que habría intentado también ahogar.